La Escuela de Ciencias de la Comunicación presenta Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente, escúchanos ahora.
Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de la serie Demente.
Hoy hablaremos de la bulimia y anorexia, temazo que te traemos este día, así que compartí este podcast con tus amigos.
Sí, vamos a tocar los puntos más importantes sobre el tema.
¿Quieres conocer más? ¿Conoces a alguien que padece estas enfermedades y no sabes cómo ayudar? Quédate con nosotros.
¡Hola, hola! ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo podcast de Demente. De verdad, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar pendiente cada vez que publicamos un o subimos un podcast nuevo. Y pues aquí estoy súper bien acompañada con Gaby. Hola, Gaby.
Hola, Evo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Demente? Este día de verdad traemos un tema que les va a intrigar, les va a gustar, les va a parecer. Sí. Porque realmente nos va a sacar de muchas dudas a nosotros que hemos padecido, ¿verdad?
Cabal, así como escucharon en el intro, hoy vamos a hablar acerca de la bulimia y la anorexia. Temazo.
Sí, la verdad que temazo, porque vamos a saber las diferencias de cada uno de estos y nosotros poder salir un poco más, saber de este tema, ser conscientes de lo que la gente vive cuando sufre estas enfermedades.
Correcto. Miren, la verdad que hoy lo que nosotros queremos dejar súper claro en este podcast es que tú, que escuchás, sepas la información necesaria y la información correcta acerca de estos dos trastornos, porque creo que, Gaby, hay en muchas ocasiones pues una confusión acerca del tema.
Sí, y fíjate que antes que nada yo me tomé el tiempo de poder investigar acerca de las diferencias de estos dos, ¿verdad? Y cómo se trataba de la bulimia, que decía que esta tenía como un consumo excesivo de los alimentos, después era la provocación del vómito que se daba a la persona, dietas excesivas, y con lo que era la anorexia. Yo investigué también que es el miedo intenso ante el aumento de peso, que la gente le da miedo a la comida realmente, y es algo que es un trastorno muy, muy importante, ¿verdad? Que a mí me impacta bastante.
Sí, tenés razón. O sea, ahorita, así como estaba diciendo Gaby, ella dio como una descripción breve y así a grandes rasgos de estos dos trastornos, pero yo creo que, Gaby, o sea, antes de averiguar esta información, ya sabías que era así, porque yo creo que mucha gente lo confunde, ¿no? O dice que es lo mismo.
Sí, fíjate que yo no sabía mucho del tanto, no estaba tan pendiente de estos temas, pero para mí hablar de esto ahorita es como bien impactante, porque una de mis mejores amigas atravesó por uno de estos trastornos y yo viví su proceso muy cerca realmente. Desde ahí la verdad me pareció algo que no podía dejar pasar y comencé a investigar todo lo que esto conlleva. Sí. Me dio la oportunidad de ella de poder contar, de poder compartir su testimonio y de decir su nombre. Ella es Amanda López y realmente estuve hablando con ella justo en esta semana y fue lo importante que es porque estamos abordando este tema de la bulimia y la anorexia. Y ella me comentaba que lo primero por lo que ella pasó fue por la bulimia. Antes siempre se pasa por la bulimia antes de llegar a la anorexia. Y me comentaba de que ella sufrió bastante esto por el bullying que le hacían en su colegio. Ella sufría bastante, dejaba de comer. Ella misma se provocaba las náuseas, que era lo que decía aquí, uno de los efectos que esto provocaba, ¿verdad?
Sí, entre los síntomas, sí, digamos así.
Sí, exactamente. Ella tuvo una constante tristeza, se desmotivaba. Y ahorita ya lo sabe, ya lo está llevando un poco más, ¿verdad? Pero sí, ella me dice de que justo antes de llegar a la anorexia se pasa por la bulimia. Entonces uno tiene el tiempo de poder ayudarse a uno mismo, ¿verdad? Y si uno tiene las agallas y el poder parar antes, ¿verdad? Este trastorno.
Sí, tenés razón. Y bueno, o sea, así como decía Gaby, estábamos hablando antes del podcast, o sea, como siempre estamos buscando traerles temas nuevos, traerles temas que son de interés para nosotros los jóvenes. Y, o sea, me comentaba que su amiga atravesó por eso, por la bulimia. Y ahí es cuando decimos, mira, sí, tenemos que hablar de este tema, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque no sabes quién lo puede, quién puede estar sufriendo esto, cabal, sí, este trastorno. Sí. Entonces, nuevamente les recalco que, o sea, lo que nosotros queremos es que cada uno de ustedes que escuche hoy sepa la información necesaria acerca de este tema.
Sí.
Y, o sea, mira, yo creo que muchos se van a identificar con nosotros hoy en esto. Yo antes pensaba que la bulimia y la anorexia eran la misma cosa. O sea, en el sentido de que o la persona no comía,
sí,
o la persona comía y vomitaba. O sea, sí, para mí eso era. ¿Para vos qué era?
Para mí en sí, de verdad que yo no tenía de verdad nada de conocimiento de esto realmente. Pero como contaba con el testimonio, para mí solo era la anorexia, alguien seco. Alguien seco, alguien que no comía. Y no, realmente no. Era algo, era una idea vaga que uno tiene realmente de estas enfermedades. Pero es todo lo contrario. Uno tiene que ser empático con estas personas. Cosa que mi amiga lastimosamente no tuvo personas a su alrededor que tuvieran esta empatía. Y ahora estamos en un tiempo realmente que no tenemos empatía. Entonces sí, tenemos que saber tratar a las personas porque no sabemos quién está pasando por este trastorno tan difícil realmente,
sí,
comprender.
Decías ese comentario, Bea, de que la persona está muy flaca. Fíjate que considero que ese es uno de los comentarios que se pueden llegar a escuchar en nuestra sociedad, Bea,
sí.
O sea, este podcast pues lo estamos haciendo desde El Salvador, hablando de lo que está a nuestro alrededor. Podemos tener esos comentarios, vea, que pueden ser muy ofensivos hasta cierto punto, pero se dicen desde un punto de la ignorancia, porque una persona que está delgada no necesariamente te tiene que decir, ah, puchica, es que ella es anorexia, vea. No, yo creo que es necesario informarnos correctamente,
sí,
sobre el tema para no hacer ese tipo de comentarios que en algún punto pueden herir a una persona, ¿verdad? Porque no,
sí,
sabemos cuál es la situación por la que están pasando.
Exactamente.
Y debemos de tener sumo cuidado al respecto,
sí,
sumo,
sí,
cuidado al respecto.
Sí, lo que quiero recalcar es tener empatía. Realmente creo que la empatía ayuda un montón para estas personas que están pasando por estos trastornos. Y para poder comprender estos tipos de trastornos, tenemos la oportunidad de contar con la visita de la licenciada en psicología Isabel Cañada.
Sí, vamos a darle la bienvenida entonces a que pase adelante la licenciada Cañadas. Por acá ya está entrando al estudio.
Hola,
hola, licenciada, buenos
días.
Días.
¿Cómo estamos?
Bien,
bien.
Por
pues
favor,
por
tome asiento.
Gracias.
Gracias de verdad por acompañarnos esta mañana para tocar este tema de la bulimia y la anorexia. ¿Qué tal está?
Pues aquí, esperando oírles y no sentirme ni anoréxica ni bulímica.
Ok, gracias de verdad. Bueno, principalmente necesitamos mencionar que vamos a tener su opinión, ¿verdad?, profesional al respecto desde el punto de la psicología, pero también es necesario que les compartamos a nuestros escuchas que también tenemos el comentario de una nutricionista y vamos a escuchar un par de audios, ¿ve? Y vamos a estar comentando al respecto,
muy bien,
¿verdad?
Y antes que nada, ¿verdad? Bienvenida nuevamente. Realmente para nosotros es muy importante poder abordar este tema del hecho psicológico, ¿verdad?
¿Sí?
Porque sí, a muchas personas les ha afectado esto. Y yo comentaba que yo tenía una amiga que padeció de bulimia. Ella sufría bastante respecto a todo y ella llegó a ir a un psicólogo. Le ayudó un montón. Creo que fue lo que le sirvió a ella bastante, el poder ir a un psicólogo y poder recibir ese tratamiento.
Claro.
Porque ella no lo tenía. Ella pasaba muy triste en su casa. De igual manera, el apoyo de la familia ella no lo tenía porque pasaban en sus deberes diarios, ¿verdad? Entonces, hasta que ella logró ir a un psicólogo, le ayudó a manejar todo ese tiempo que ella pasó por esa enfermedad antes de llegar a la anorexia.
Uh-huh. Gaby comentaba eso y también estábamos hablando un poco acerca de lo que nosotros creíamos que era la anorexia y la bulimia, ¿vea? Pero yo creo que es necesario iniciar desde un punto de partida. Y estábamos mencionando que la bulimia y la anorexia son trastornos. Entonces hablemos un poco de eso. ¿Por qué se producen los trastornos y en este caso más específico los trastornos de la conducta alimenticia? Si usted nos puede hablar de eso desde el punto psicológico.
Bueno, quizá antes de entrar, escuché que decían que una persona se había sentido muy mal cuando dijeron que era flacucha o no sé, un término así utilizaron. Pues fíjense que como trastorno de conducta alimentaria, definitivamente eso entra dentro de las patologías psicológicas. Es decir, que el trastorno se da cuando hay una falencia a nivel psicológico. Ese trastorno no es solamente que, yo no quiero comer y evito. Hay de trasfondo, hay una cuestión, inclusive se llama anorexia nerviosa. Tiene el apellido. Y es nervioso. Cuando se habla de nervioso, estamos hablando entonces de una complejidad orgánica, biológica, bioquímica, que redunda en una condición psicológica. ¿Por qué es condición psicológica? Porque la persona, si bien es cierto, se mira con su cuerpo en un espejo, de repente observa que está fuera de forma, aunque alguien le esté diciendo, ¡ay, qué bonita estás! Sí, pero su visión, su percepción de sí misma, su autopercepción está deteriorada. Ahí empieza un deterioro a nivel psicológico que redunda en ese trastorno de una conducta. Cuando hablamos de conducta, básicamente es el elemento principal dentro de la psicología. El análisis de conducta, la observación, el trabajo que se hace es el estudio o análisis de la conducta del ser humano. Entonces, estamos hablando de un trastorno de conducta relacionado con la alimentación, es porque de repente no se alimentan adecuadamente y sienten que comer como que les afecta a su organismo y su autoestima baja porque están engordando. Ahí empieza entonces el hecho de, no, mejor no como, no, mejor bebo mucha agua, no, mejor me fumo un cigarro, no, mejor me bebo un traguito. Y así se va degenerando al grado que la anorexia nerviosa se va convirtiendo en un problema, en un trastorno ya meramente psicológico. Y la persona no se da cuenta que está cayendo o está redundando en una condición letal para ella, porque eso le va a degenerar, no solo en el hecho de que, no quiero comer y mejor fumo. Yo conozco a varias personas así, mejor fuman y fuman, entonces se vuelven adictivas o adictas al fumado.
Exactamente. O sea, mejor llega otro problema.
Viene otro problema que va como colateral al problema de la anorexia. Si hablamos de bulimia, es otro trastorno más severo, porque la persona utiliza dos aspectos. En la bulimia hay dos términos que son claves. Uno es la bulimia purgativa, le llaman los expertos en nutrición y en alimentación, y la no purgativa, que significa, la purgativa es que la persona, para efecto de expulsar de su organismo todo lo que ingirió, porque comen y comen y comen, se provocan vómitos, o se provocan un laxante, se toman un laxante. Es más, los enemas, que son las limpiezas digestivas que se le hacen normalmente a las personas para una operación o para los partos, se lo hacen innecesariamente cada día.
Increíble.
Entonces imagínense la limpieza de toda la flora intestinal y todo ello.
Sí, es un gran
Entonces,
daño.
Eso básicamente les puedo decir, sí, es una implicación psicológica bien implementada, bien severa, porque el trastorno de conducta alimentaria es psicológica.
Claro. Es bien importante realmente, porque creo que todos llegamos a un punto de, porque yo me veo en el espejo. Yo en las mañanas me veo y digo, no, creo que ayer comí de más, me veo gordita, y realmente uno mismo se hace esos comentarios, y creo que también es más demente, ¿verdad? Como es el episodio realmente, porque la mente domina también.
Claro.
Y yo digo, no, hoy me veo gordita, y el siguiente día no voy a comer, o me voy a enfermar, y realmente creo que todos tenemos como un pedacito de esto, porque yo, a veces sí están los complejos. Entonces yo a veces sí me siento como acomplejado, me siento insegura, realmente yo sí estoy tomando bastante en cuenta esto que usted nos está compartiendo. Y yo solo también, ¿en qué etapas de la vida o edades es más probable que se den este tipo de trastornos?
Antes de responderles, quiero completar la idea anterior.
¿Sí?
Fíjense que les dije que era purgativo porque expulsaba del organismo, o se purgaba.
Sí.
Vómito a través de laxantes o a través de enemas. Pero el no purgativo es el exceso de ejercicio que algunas personas hacen. Comen y hacen más ejercicio de la cuenta. O comen y
se
ponen a dietas.
De culpa.
O comen o Claro, el sentimiento de culpa es también colateral con el trastorno bulímico. Hay una culpa, como mucho, y entonces, pero eso, quería agregar lo no purgativo. Okay. Ahora, en cuanto a qué edad, cuando ya la persona tiene una condición en madurez de su cerebro, madurez emocional o madurez de su desarrollo psicoemocional, ya es menos. Por lo tanto, de acuerdo a los estudios, se considera que la persona, el ser humano, tiene estos trastornos de la conducta alimentaria antes de los 18 o 20 años, dependiendo del nivel de madurez emocional. Okay. Pero es antes de los 18. Después de los 18 o 25 años, por ejemplo, ya hay como una madurez emocional en donde ya no le interesa mucho los aspectos físicos. Siempre interesa, ¿verdad? Porque siempre estamos con que no, esto es exceso, no voy a comer, etcétera. Pero efectivamente es porque hay un deseo de aceptación de la sociedad, de los grupos a los cuales va perteneciendo, y se incrementa el trastorno en la etapa de la pubertad, finales de la pubertad, principios de la adolescencia. Ahí es crucial porque estamos buscando mi identidad física, cómo soy, cómo me veo, y los cánones de belleza, los medios de comunicación, todos los factores mediáticos, sociales, hacen que la persona desde chiquita, y si no tiene todavía conciencia de qué es todos estos aspectos morales o éticos de la, de las relaciones interpersonales, como que se obnubila y dice, no, yo quiero ser delgada.
Entonces, pudiéramos decir entonces, o sea, poniendo un contexto, ¿verdad?, de cómo es que surgen estos trastornos. O sea, hay una, hay un área psicológica, ¿verdad?, que es lo que usted decía, el desarrollo del cerebro, el desarrollo de todo lo que sucede dentro de nuestro cerebro, ¿verdad?, y el sistema que sería nervioso,
central y periférico,
¿verdad? Y también, o sea, en eso influye la sociedad, lo que está alrededor. Entonces, ese es como, digamos, el contexto, ¿verdad?, de cómo, en qué etapas pueden suceder estos trastornos. Pero queremos también, para informar a quienes nos escuchan, hablar ya un poco más puntual acerca de las características, ¿verdad?, de estos dos trastornos. Antes de poder escuchar su comentario al respecto, licenciada, también tenemos un audio, como mencionábamos anteriormente, de una nutricionista. Su nombre es Débora López y ella nos va a comentar un poco de las características de estos dos trastornos. Entonces, vamos a escuchar el audio.
En el caso de la anorexia, la principal característica, como ya mencioné, es la distorsión de la imagen. Son personas a veces normales de peso, pero en el espejo se ven obesas o se ven con algún defecto que por lo general es un peso excesivo, y eso le da una sensación de insatisfacción personal, y casi siempre se lo vive reprochando y juzga también al que ella ve o él ve que tiene un exceso de peso. A veces solo son cosas bien leves, superficiales, y a veces sí están bien marcados esos rasgos, y empiezan a querer poner a dieta al que está alrededor de ellos, o juzgan la alimentación también de los demás. Y en el caso de la bulimia, van a ver a las personas siempre comiendo con desesperación y en cantidades exageradas, y seguido de esto lo van a ver con culpa. La persona siempre va a buscar, luego de eso, como lo mencioné ya, estar solo, ir al baño o ir al gimnasio para poder castigarse, dicho de esta forma, para poder, según él, librarse de la comida, de las calorías que ha consumido.
Licenciada, bueno, varias de las características que mencionó aquí en el audio la nutricionista los estábamos comentando anteriormente, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante que nos comenta la doctora Débora, y es que no es solo un trastorno para ellos mismos, sino que empiezan a ver a otras personas que comen mucho, exacto, que ven a otros también gordos. O sea, ¿a qué se debe eso? O sea, no es solo en ellos, sino que reflejan tal vez ese trastorno en otras personas.
Vaya, hay un par de factores ahí. Ella explicaba, les decía, que hay una distorsión de la realidad en cuanto a imagen.
Ah, okay.
Cuando hay una distorsión de la realidad en cuanto a la propia imagen, uh-huh, es un deterioro de la autoimagen. No me veo bien, estoy gorda. Y bueno, yo creo que ustedes han visto en internet la niña que está enfrente del espejo con un cuerpo muy lindo, curvilíneo, pero el espejo refleja a una niña gorda, uh-huh, una niña bastante rellena. Uh-huh. Además, uh-huh, eso va también con otros factores patológicos, que son los mecanismos de defensa que los seres humanos utilizamos normalmente, en esas personas están incrementados. Por ejemplo, yo me observo y que estoy llenita, pero entonces digo, pero también ella, entonces empiezo a distorsionar no solo mi autoimagen, sino que la imagen de los demás a mi percepción. Uh-huh. Entonces ahí ya se va complicando más la situación, porque no solamente es un trastorno de la conducta de alimentación, sino que un trastorno de la conducta de relaciones interpersonales. Wow. Ya su relación interpersonal con las demás compañeras, amigas, empieza inclusive a deteriorarse, y ahí viene el sí que vos nos criticás, uh-huh, y no te ves como estás. Entonces empiezan malas relaciones. Son características propias de las personas que tienen esos trastornos. En cuanto a la bulimia, por ejemplo, la persona sí es cierto que come en exceso, que tiene probablemente un sentimiento de culpabilidad cuando come mucho y quiere adelgazar, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso se provoca el vómito, o se hace exceso de ejercicio, o va y se aplica un enema, o todo lo que hemos mencionado anteriormente. Uh-huh. Pero ¿qué caracteriza a esas personas que siempre están conversando, pero andan en su maleta, en su bolsa, en maletines, mochilas, no sé qué? Uh-huh. Dulce, galletas, botecitos con flan, comen y comen, eso entre comida. Sí, no, ya no digamos a la hora de un almuerzo o de una cena, es a comer formalmente, sí, aunque después vayan a buscar cómo expulsarlo de su cuerpo por el sentimiento de culpa que le ha generado ese trastorno.
Okay. Bueno, creo que para ir como haciendo un resumen hasta lo que hemos hablado hasta el momento, ¿verdad? Hemos hablado de que hay un contexto psicológico, obviamente, pero también hay un contexto social, claro, que puede influir muchísimo en que una persona inicie con alguno de estos dos trastornos. También estamos hablando de las diferencias, ¿no? De estos dos trastornos. O sea, en que no es lo mismo, o sea, en que la anorexia es más como una
abstinencia, abstinencia de alimento.
De alimento. Y en cambio la bulimia es todo lo contrario, donde hay un exceso de alimento, ¿verdad? Entonces no es lo mismo para nada. Por último, pues estábamos hablando de estas características, ¿verdad? Pero para ya ir cerrando, creo que tenemos una última pregunta, ¿verdad? Con respecto a la importancia de la psicología.
Sí, y es bien importante esta pregunta, licenciada, porque ¿qué tan fundamental es la ayuda psicológica para una persona que sufre de bulimia o anorexia?
Bueno, desde el inicio les planteaba que el TCA, como le llaman en el DSM-5 u 8 o 10, uh-huh, que ya hay en todo el mundo, es el catálogo de enfermedades y trastornos mentales.
Sí.
O psiquiátricos, psicológicos también. De ahí parte en que el TCA es un trastorno psicológico. Por lo tanto, ¿cómo se va a abordar? Con un tratamiento o una terapia, psicoterapia psicológica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la persona, como ha tenido una desvinculación mental de la realidad, es decir, yo estoy recibiendo una imagen y percibo otra, ahí hay una distorsión, no solo de la imagen mía, sino que de las demás, como ustedes bien lo apuntaban. Entonces, es fundamental un tratamiento psicológico para que la persona evite continuar teniendo percepciones indebidas o inadecuadas. Okay. Ahora, es conveniente también porque se necesita que la persona entre en una conciencia de la realidad, porque ha estado viviendo durante esa etapa en algo ficticio, en algo fingido, en algo irreal. Y esa irrealidad el psicólogo se la hace ver cuando empieza la terapia de autoconocimiento y autoobservación. Hay varias técnicas, hay varias, no es el tema, pero si solamente sí, decir, claro, no, es sí, el importante. Abordaje psicológico es importante, sí, es fundamental porque sí necesitan un apoyo, especialmente si no lo hay en familia. Si ustedes mencionaban eso de Flacucci y recordé que un suicidio muy, muy famoso que hubo fue el de Karen Carpenter, de los Carpenters, de un grupo, de una pareja de hermanos. Y un periodista dijo que qué voz más bella, porque es linda, pues, la voz de la de Karen Carpenter, pero ella se suicidó. Y el punto es que alguien escribió, Karen Carpenter, una voz linda, un rostro precioso, pero está, entre comillas, regordeta. Esa, solo ese término empezó a ella a volverla primero anoréxica y cayó en bulimia. Dijo, no como. Y después, como no estoy delgada, entonces empezaba a comer y a vomitar. Empezaba a comer, usaba laxantes. Empezaba a comer y usaba drogas. Entonces, vean el deterioro psicológico que puede causar. Y es tan letal el trastorno de la conducta alimentaria que puede llegar a la muerte. A un suicidio o a una muerte por inanición, en el caso de la anoréxica. Y en el caso de una persona bulímica, a una falla orgánica, por tanto, limpiarse el organismo a través de laxantes, enemas o vómito.
Sí, es muy importante, ¿verdad?, conocer esta información, poder abordarla y poder tomar en cuenta cada parte que usted nos ha mencionado. Realmente es impactante, ¿verdad, Eu? De verdad, todo este tema. Sí. Y puede alargarse demasiado realmente y para nosotros es un gusto haberla tenido aquí, licenciada. Ah,
muchas gracias a ustedes por invitarme.
Sí, realmente.
No, de verdad, gracias por su tiempo. Esperamos, vea, que el día de hoy con este podcast pues hayamos cumplido con ese objetivo donde informamos, ¿verdad? Y que demos la información correcta. Exacto. Acerca de estos dos trastornos y que haya un incentivo también de buscar más información al respecto.
Así es.
Y si hay alguna persona, ya sea que esté pasando por uno de estos trastornos o que un amigo, vea, así como decíamos con Gaby, que ya tenía una amiga, pues hemos dejado claro también que la ayuda psicológica es sumamente importante. Sí. Entonces, eso sí, no llevarnos la de psicólogos nosotros, ¿verdad? Sino que más bien motivar a esta persona a que pueda buscar la ayuda profesional necesaria para poder salir adelante, iniciar ese proceso de recuperación psicológico.
Perfecto. Bien, entonces, de verdad.
Bueno, sí, gracias por la invitación y solamente decirle a todos los que están escuchando que no hay una belleza perfecta. Cualquier aspecto es bello, dependiendo los ojos que lo estén viendo, pero que no solo por querer ser la modelo escultural o el modelo o el canon de belleza que está imperando en el momento, que en este momento precisamente delgadez, solo por acoplarnos a ello estemos provocándonos una de estas dos, de estos dos trastornos.
¿Verdad? Me encanta ese comentario. Sí. Qué excelente forma de cerrar.
¿Verdad? ¿Que estamos hermosas?
Exactamente. Recuerden, guapos y guapas. Todos somos guapos y guapas. Entonces, de esta forma terminamos el episodio de este día. Gracias, gracias por escucharnos.
Nos esperamos en el próximo episodio.
Así es, no se lo pierdan. Adiosito.
Gracias.
Bueno.
Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente.